Carlotti, tiene que abrir el micrófono.
Sí, lo que pasa es que estaba oyendo, tenía una conversación aquí con el
Ah,
doctor
muy
ese,
bien.
pero ya está bien, la
Bueno,
canción
pero
era
sí.
Stars y la agrupación era Simply Red y es del año 91 y ahora usted va a hablar. Gracias.
Sí. Bueno, pues por allá, no el 91, pero sí 2001, 2002, por ahí.
Por allá por Guatapanal.
Sí, por allá por Guatapanal, en el gobierno de Hipólito Mejía. Recuerdo que se dio una situación de lo más interesante. El entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que lo era a la sazón, el jovenazo y joven talento político, Guido Gómez Mazara. Bueno, resulta que el proyecto del presupuesto para el año siguiente, no me acuerdo exactamente cuál era el año, si era para el 2002, 2003, etcétera. El consultor jurídico Guido Gómez Mazara, conjuntamente con otros funcionarios, el director de presupuesto o el que era director de, creo que ya se llamaba Hacienda o Finanzas en aquel entonces, fue a depositar el presupuesto al Congreso, a motivar un poco, ¿verdad? La entrega y algunos sustentos, algunos argumentos y presupuestos de orden político, social, económico, bla, 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 para que los comisionados del Congreso que recibían ese proyecto de presupuesto lo aprobaran. Bueno, pues no, resulta que hubo una discusión más adelante y rápidamente apareció una discusión y objeciones de parte de los legisladores ante el proyecto que la presidencia de la República enviaba, el Poder Ejecutivo, porque resulta que en esa ocasión se eliminaban o se ponía en cuestionamiento o se le rebajaba la asignación de manera sustancial o se le eliminaba totalmente a más, bueno, alrededor de la mitad de las ONG que estaban incluidas, que estaban sustentadas en el presupuesto de la nación. Resulta que apareció el registro, cuando comenzó a debatirse entonces el problema, aparecieron más de cerca de 900 ONGs que estaban registradas en el país. Y de ellas, la mayoría, lógicamente, porque son entidades incorporadas al Poder Ejecutivo. Cuando esas entidades se aprueban, se le da digamos que su exequatur, su permiso, se incorporan al Poder Ejecutivo, porque se entiende, ya ha habido una revisión, y se entiende que esa ONG o esa fundación o esa entidad de servicio público, de servicio civil, realiza una actividad en la cual el Estado dominicano tiene déficit y entonces estas entidades pretenden y promueven y dicen y prometen que ellos van a suplir, por lo menos en tal comunidad, van a suplir un poco ese servicio que dicen ofrecer. Por eso vemos que hay muchísimas ONG que trabajan con las mujeres, con los niños sin leches, con los viejos sin dientes. Bueno, esa no me habla. Pero bueno, hay muchísimas ONG, hasta de cosas que usted dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Hay ONG que se dedican, por ejemplo, a velar por el bienestar de la clase billeteril. Oiga eso. Por la clase billeteril. Entonces, ahí está. Ahora se está presentando una situación. Bueno, para terminarle aquel cuento, o el cuento de aquel fenómeno, resulta que muchas de esas ONGs y fundaciones y organizaciones de la sociedad civil estaban apadrinadas, la mayoría eran por legisladores. Y había legisladores que tenían, apadrinaban 3, 4, 5, no sé cuántas, varias ONG. Algunas eran ONG que realmente no daban el servicio que decían. No cumplían con el objetivo que sustentaba su incorporación. Y entonces, pero claro, seguramente tenía una serie de gente adscrita, que si la secretaria, que si el presidente de la fundación, que había que pagar el local, a lo mejor el local era propiedad del presidente o de la secretaria, que sé yo qué. Y entonces por ahí entraban unos chelitos, porque creo que lo menos que en aquella época, en aquel momento recibía, la ONG que menos recibía, recibía como 1,500,000 de pesos. Eso le daba, ciertamente, para tener, para pagar. Se supone que el presidente de una ONG no cobra, pero hay muchísimas actividades que se pagan. Además, hay que pagar el local, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagarle a la secretaria y hay que pagarle por lo menos a alguien, a un personal de limpieza. Es decir, que cuando usted viene a ver, una ONG se convierte en una pequeña unidad donde usted puede tener 5, 6 o una docena de personas. Hay un mensajero, hay, en fin, una serie de gente que trabaja ahí y a las que se le paga un salario, a eso sí, no al presidente, pero a la gente. Entonces, usted puede con una ONG, y era la práctica, con esto no denigro, porque no eran la excepción, sino que eran las reglas. Sí había muchas ONG, entidades, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación es una ONG, fundada hace muchísimo tiempo, y es de las ONG que todo el mundo la ve, el trabajo que realiza y las instalaciones que tiene y la solidaridad real que está en su servicio, un servicio importante, que el Estado no tenía una unidad como que diera los servicios, ni en cantidad ni en calidad, como lo tenía la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Entonces, sin embargo, a esa entidad, casi todos los años, la citaban a las vistas públicas cuando se iba a conocer el presupuesto para ver la asignación que estaba ahí. Y muchas veces esa entidad, como otras, el Instituto Instituto Dominicano Nacional de Cardiología, antes de ser una entidad prácticamente ya adscrita al sistema de salud nacional, era también una ONG. Y esas entidades, recuerdo que de manera lastimosa tenían que ir casi todos los años a dar muchísimas explicaciones a unos, a veces, diputados, legisladores semianalfabetos que no tenían ni idea del trabajo que realizaban esas entidades de un servicio invaluable, que cobraban, sí, pequeñas cuotas a la gente, pero no era nada comparado con la calidad del servicio y de las atenciones que se le brinda en esas entidades. Sin embargo, a esa gente sí. Normalmente, si no lo citaban, muchas veces tenían ellos que ir motu propio a defender una asignación a veces mayor, porque estaban incluso supliendo un área de servicio en el área de la salud, en el área médica, que el Estado no tenía sus propias unidades creadas. La gente confiaba en la calidad, porque era buena calidad los servicios que daban esas entidades. Entonces a esas sí las sometían, casi como decía en una ocasión un periodista, doña Mary Marrancini. Imagínense, la pobre, una señora que 30 años, 30 y pico de años con esa entidad a cuesta. Le dio nombre, le dio calidad, le dio un posicionamiento importantísimo, suplía un servicio importante. No, tenía doña Mary que ir a sacar parte de su horario, de sus ocupaciones, a tener que ir al Congreso y que a darle explicaciones a una gente que ya ustedes saben si sabían de lo que estaban tratando, que obligaban a una persona así a coger para allá. Y que a dar explicaciones. A veces tenían que ir 2 y 3 días. Y lo citaba la comisión de presupuesto. Entonces, no. Todos sabemos que esas ONG muchas veces eran mecanismos que tenían muchos legisladores y políticos y dirigentes políticos y demás para tener un nivel de ingreso. Entonces, ahora hay todo un barullo con que le están quitando en el presupuesto a una cantidad de ONGs, le están quitando la asignación para el próximo año o se las están reduciendo. Por eso, escuchar ese tipo de información me lleva a aquel otro fenómeno, que sería bueno compararlo y sería bueno saber si realmente alguna de estas ONGs que se están quejando y fundaciones que se están quejando ahora de que en el presupuesto le están reduciendo la asignación que tradicionalmente tenían. Sería bueno saber el nivel real de aporte que estaban teniendo algunas de esas ONG, porque ya uno sabe, hay mucho lobo disfrazado de oveja y también hay muchas ovejas que realmente tienen vocación de lobo. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con la...